¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Clip. Como cada semana nos encontramos aquí en el foro de Unison TV por el canal 8 y el canal 108 aquí en Hermosillo, Sonora. Y estamos con mi estimado amigo Manuel Quiroz. Manuel, ¿te acuerdas que hace algunas semanas estábamos hablando de los aranceles hacia Huawei?
Claro, que no toda podían... esa guerra comercial que surgió a partir de esa lucha de negocios.
Es una guerra política, lo habíamos mencionado hace un par de semanas, que Huawei no puede trabajar con Google, con Facebook, con ninguna empresa norteamericana, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a hablar de algo muy parecido, porque también entra la administración norteamericana de Donald Trump, pero con una industria que va a afectar, yo estoy seguro, que a más que uno que nos está escuchando o viendo por televisión.
Claro, sobre todo si son, como dicen, gamers.
Así es.
Normalmente hablamos de temas de esos, entonces ahora no son temas pues muy alentadores que digamos.
Así es, y bueno, esta semana también tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Juan Pablo Fontes, que es analista de la industria de los videojuegos, que nos va a dar su opinión, su análisis, su percepción acerca de este tema tan importante como son los videojuegos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos pues en un programa muy especial y sobre todo un tema un poco delicado, pero también muy interesante acerca sobre esta guerra comercial que ahora ha escalado hasta la industria de los videojuegos. Jamás lo había esperado yo, la verdad. Jamás lo habría esperado.
Sí, precisamente. Y de hecho es nota ahorita porque los principales titanes comerciales, Nintendo, Microsoft y Sony, se han aliado y han hecho una carta para pedirle al gobierno que cese estos aranceles o se vuelva más flexible. Pero bueno, ya lo estaremos aterrizando a más detalle en el siguiente bloque. Y bueno, vamos a pasar al programa. ¿Qué te parece?
Por mí, encantado.
Muy bien, pasamos aquí al programa, Primer Click. Muy bien, y regresamos a Primer Click y nuevamente, antes de iniciar ya de lleno con este tema tan importante en esta mesa de análisis, compartir las redes sociales para que sigan la conversación en tiempo real con nosotros en Facebook, en Twitter y también, si les gustan los podcasts, también estamos en Spotify. ¿Qué te parece? Prácticamente todas las redes sociales, Manuel.
¿Cuál falta? A ver. Yo creo que nomás nos hace falta MySpace.
MySpace, ahorita lo hacemos.
Nos hace falta Twitch.
Pero de Twitch ya te vas a encargar.
Ya nos vamos a encargar
de empezar a transmitir. Vamos a hacer transmisiones.
Los programas y uno que otro gameplay.
Eso es todo, perfecto. Para que también ahí en redes sociales sigan también nuestras transmisiones aquí con mi estimado Manuel o yo también haciendo transmisiones de varios videojuegos.
Oye, y el podcast hay que decir que no solamente en Spotify ni en iTunes, que son los más conocidos, sino en otras plataformas que la verdad casi nadie conoce.
Prácticamente estamos en todas las plataformas de podcast. Promocionamos más la de Spotify y la de iTunes porque son como las redes más conocidas en ese servicio. De hecho, como tú lo habías dicho, hay mucha gente que no sabe todavía que en Spotify ya está una sección dedicada a podcast, ¿no?
Es donde estamos nosotros. Ahí pueden descargar los programas y a lo mejor, no sé, en el camino al trabajo, mientras
haciendo ejercicio.
Lo que sea, estar escuchando los temas que pues semana con semana pues traemos.
Así es. Y bueno, vamos a pasar ahora sí con este tema. Estábamos diciendo en la introducción que tres titanes de la industria, que es Nintendo, Microsoft y Sony, se han aliado para hacer una carta pública en contra de estos aranceles comerciales que afectarían directamente a la industria y en el bolsillo de los consumidores. ¿De qué estamos hablando? De un 25% de aumento a las próximas consolas y a los próximos videojuegos físicos que se estén mandando. Pues, Juan Pablo Fontes, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué tan riesgoso, en tu opinión, es este porcentaje? Si de por sí los videojuegos son carísimos, ¿qué opinas tú?
La verdad, yo creo que se viene otra ola de consolas piratas, la verdad. O sea, consolas pirateadas, la verdad. Yo creo que el problema más grande entre Microsoft, Sony y Nintendo fueron las consolas con chips, ya que la mayoría de los juegos que conseguías nuevos o incluso juegos del año ya no pasaban ni siquiera dos semanas cuando ya era videojuego pirata. Incluso tenían que escalar a otras consolas, a otros sistemas o sacar tipos de consolas nuevos para combatir estos mecanismos de piratería. Entonces yo creo que se viene otra ola ya de videojuegos piratas. De por sí, como dices tú, Aaron, los videojuegos son caros, los discos son caros.
Es un hobby de lujo.
Es un hobby de lujo, exactamente. Porque, o sea, un videojuego nuevo cuando recién va saliendo, ¿qué te cuesta? $1,250, $1,100. Ahora imagínate un juego que te cueste $1,500, $1,600 para que al pasar las horas de gameplay, o sea, que sea un videojuego que lo degustes 3, 4 horas y ya no te guste, y 1,600, 1,500 pesos que ya no los vas a utilizar y que no puedes recuperar la misma inversión, que a lo mucho podrás recuperar 900, 800 pesos de este dinero que gastaste. O sea, la verdad, yo digo que se viene otra generación de consolas piratas, que esto se va a la piratería, la verdad, como se fue con Xbox 360, porque yo me acuerdo que de PlayStation 2 a PlayStation 3 y de Xbox a Xbox 360 los juegos costaban 600, 500, y en Xbox 360 los juegos empezaron a costar 1,000 pesos, 1,100 pesos. Entonces, lo que hizo las personas fueron crear chips piratas. Hay unos dispositivos que se llaman dispositivos Arduinos, que eran muy normales para chipear las consolas, y yo creo que se viene otra generación igual, la verdad.
Oye, Pablo, veo muchos comentarios que
me están para análisis.
Un poco refutar. Primero, los juegos valían entre 600 y 700 pesos, sí, pero porque el dólar estaba más barato.
O sea, estaba más estable,
o sea, estaban en 12, 13 pesos. En $60. Entonces, por eso 10, 11 pesos, 12 pesos, pues. Pero ahora que están a casi 20 pesos, estamos hablando de 1,200, 1,300 pesos.
Sí, de hecho, en varias plataformas de comercio electrónico están.
Dudo lo de los CDs, porque es la idea de estas compañías. Lo que buscan ahora es hacerlo todo digital.
Sí, eliminar
lo físico. Eliminar los CDs. De hecho, el Xbox nuevo, el Project Scarlet, ya no tiene lectora de Blu-ray,
correcto,
de
DVD. Correcto.
Entonces, no creo que sea la piratería.
Sí,
no,
yo también se me hace complicado que ese sea el camino, en el contexto de que Microsoft, Sony y Nintendo van a sacar nuevas consolas en el siguiente año. Y
inclusive, bueno, que Nintendo se supone que va a ser el mismo Switch.
Una reedición de Switch.
Plus y no sé.
Pero, por ejemplo, Juan Pablo, Google Stadia, que sale este noviembre, es como el primer paso hacia una nueva generación sin ya distribución física, juegos totalmente digitales.
De hecho, a lo que estás comentando, sí es cierto. Por ejemplo, normalmente cuando tienes una copia en físico, que es lo más normal que vayas a tener, la verdad, que es lo más normal que yo compraría a una versión virtual, porque si compramos una versión virtual y la compramos a ese precio, yo no la pagaría, la verdad. Si tuviera la oportunidad de descargarla gratis, la descargaría. Así de fácil. Si tuviera del dinero para gastar 1,700 pesos en un juego, a pagarle a una persona 1,200 o ponle tú 2,000 pesos, que sería poco menos de dos juegos, si tuviera ese dinero, esa oportunidad para hacer mi consola pirata y meter los juegos yo, que los descargue una computadora y los cargue a mi consola, lo haría sinceramente. Y es lo que va a empezar a pasar dentro de poco tiempo aquí en México, porque la verdad, a los que más nos afectaría los aranceles es a México. Y esto es una, les digo, hayan sido los dólares, hayan sido la inflación, haya sido lo que sea, los videojuegos estaban caros. Eran caros a comparación de antes. Hayan sido el dólar, hayan sido aranceles, lo que sea, la gente empezó a chipear sus consolas. Y es lo que se viene. De aquí a que salga el Stadia, yo creo que las personas van a ver, o en cuanto salga el Stadia, yo creo que van a pasar un mes, dos meses, para que haya una persona, que chipee esta consola y que tú metas los juegos. También con Google Stadia, a lo mejor alguien lo va a descargar y va a ver la forma en cómo abrir el juego para que tú lo tengas gratuitamente y lo bajes por un torrent y empieces a jugarlo, como actualmente.
Sí, no, de hecho, lo que sucede con estos aranceles comerciales hacia los videojuegos es que yo mencionaba ese comentario porque el siguiente año vienen nuevas consolas. Entonces ahorita mismo ya estas compañías están viendo los canales de distribución, materia prima, etcétera, y eso va a aumentar los precios de las consolas hasta un 25% según varios análisis. Ahora lo importante de aquí es esto: Xbox, PlayStation se vende con pérdida. No hay ganancias vendiendo las consolas. ¿Dónde está el negocio entonces? Se van a preguntar. Está en el software, en la venta de juegos digitales, que esa es la inclinación de Game Pass o de Stadia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si este veto comercial por parte de la administración de Trump se llega a cumplir, abaratar las consolas va a ser imposible. Y va a impactar radicalmente en el estilo de vida de muchos consumidores. Breve dato: el 60% de todos los americanos juega videojuegos diariamente. Eso podría reducirse si llega a pasar esto.
O cambiar a la PC.
O cambiar a una gaming PC, que es lo que hemos hecho nosotros.
Oye, pero mira, recuerdo que cuando hablamos de de Xbox, bueno, Project Scarlet,
sí.
Se dice que va a tener un precio aproximado de $599.
De 500 a $600, que es rumor, obviamente, ¿no?
$599. En pesos estamos hablando de 12 mil pesos.
Si haces la conversión,
realidad,
ándale.
20 mil pesos.
Seguro.
Más el 20%, 24 mil pesos.
Sí, no, va a ser, entonces, va a ser muy cara.
Pues yo creo que cualquier persona, bueno, un niño ya no le va a poder pedir a su papá, oye, ¿me compras un Xbox? Porque nadie se lo va a comprar.
Es que es un tema, la verdad, es el realce en esta parte, es un tema muy preocupante. Porque aquí en México, la industria de los videojuegos vale 27 mil millones de pesos. Inclusive, en México ya hay una federación de eSports, que es la FEMEX, si no me equivoco. Y hay ya un equipo de atletas que van a jugar eSports, en este caso Overwatch, que lograron clasificar a la mundial para ganarse $1,000,000. Lo digo para que entiendan la magnitud de la industria aquí en México. Entonces, es muy importante. Y en muchas economías modernas, los videojuegos son pilar angular del PIB.
Japón.
Como Japón, por ejemplo, o Estados Unidos. Entonces, el 96% de todas las consolas que se hacen en el mundo, ¿sabes de dónde provienen?
No.
De China.
China. Sí.
Entonces, imagínate el problema con el que se están metiendo estas compañías.
Sí, el problema en este asunto es, tú lo dijiste ahorita, toda la movilización, la transportación, pero los elementos que conforman los dispositivos electrónicos, la mano de obra es china.
Correcto.
O sea, sí. Todo lo que lo conforma, que bueno, puede haber cosas de otros países, pero en su mayoría son producidos en China. Estados Unidos y China pues tienen esa guerra comercial. Ya vieron el caso de Huawei. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que tengas consolas tan caras, juegos digitales. Juan Pablo dice que él prefiere los juegos en físico. Habrá gente que también que
está de acuerdo con él.
Para coleccionarlos y de hecho pues puedes venderlos en ocasiones.
Eso es otra ventaja.
No sé si en digital ya se vaya a poder vender eso, que lo dudo. Yo creo que va a seguir sobresaliendo el tema de la suscripción. Uh-huh. En catálogos como Game Pass.
Yo me inclino más por ese modelo.
Entonces, lo que va a pasar es que pues yo creo que ninguna empresa le va a querer invertir tanto a las consolas. Y puede llegar al punto donde Microsoft, a pesar de haber anunciado un proyecto como Scarlett, diga, no, ¿saben qué? La producción no se va a realizar y todo lo vamos a hacer como un servicio, como hemos dicho.
Sí.
Todos los juegos, que todo va a ser a través de la nube.
El xCloud, ¿no?
A través del xCloud, y no vale la pena crear un nuevo dispositivo, una nueva consola.
Sí, no. Eso es lo que podría suceder, ¿no? Sí está muy grave. Por ejemplo, Juan Pablo, no sé tú cuál sea tu opinión acerca de este nuevo rumbo que están tomando los videojuegos con xCloud, que es la posibilidad de jugar en la nube cualquier videojuego AAA, Halo, Gears of War, que son de Microsoft, o Stadia, que es exactamente lo mismo con juegos ya más third party como Watch Dogs, por ejemplo, Assassin's Creed o Destiny. ¿Tú crees que este es el rumbo que deben tomar las compañías?
Pues, fíjate, si hablamos, la verdad, la industria del gaming ahorita está generando en basura, yo creo que ahorita están generando más de 2,000 toneladas cada 6 meses, si no me equivoco con el artículo que leí de Forbes.
Okay.
Que en realidad es mucha basura. Y yo creo que esta es una alternativa muy buena, ecológicamente hablando. Para un gamer, para una persona que le gusta los videojuegos, que le gusta coleccionar, porque yo en lo personal tengo cassettes de Nintendo.
¿Te consideras coleccionista?
Me considero coleccionista.
Digo, para que entienda el público, sí,
exactamente, tu opinión. Me considero coleccionista y también me considero gamer. Ajá. Entonces, por ejemplo, tengo juegos de la Nintendo clásica, de la NES, de la Super Nintendo, tengo juegos de GameCube, de 64. Entonces, por ejemplo, cuando salió Labo, a mi parecer dije, yo no pienso comprar Labo, la verdad, yo no pienso comprar cartón que después se me va a dañar, no lo puedo revender.
No le viste valor cambiar a esa.
La verdad no le vi ningún valor al Labo, pero ahora que estoy viendo esto, los juegos en la nube, pues ahorita las cuestiones virtuales pues están teniendo otro rumbo, otro valor. La
y
verdad,
un auge también.
Y están teniendo un auge muy grande. Por ejemplo, hay computadoras actualmente, hablando, disparándonos un poquito del tema, que hay computadoras que con 126 gigas en tu disco duro, pero que tengas 15 teras en una nube es más que suficiente. Pero por ejemplo, ahora los videojuegos, que ya no tengas una lectora y que todo lo consultes de una nube, pues está mucho mejor porque no te limitas a un espacio específico en tu disco duro o no te limitas a un espacio en un alaquel, sino que tienes todos los juegos que tú quieras en el momento que tú quieras. Y eso está muy bien. Pero hablando como coleccionistas, no le veo tanta redundancia y tanto valor, porque como les digo, pues si en ese caso, si vas a, por ejemplo, si la consola, como dijo Juan Manuel Quiroz, va a costar como 24,000 pesos, imagínate, comprarte una PC gamer, yo creo que ponle tú 2,000 pesos más si tienes una super PC donde puedas jugar miles y millones de juegos, sí, y los puedas descargar hasta incluso gratis. Como les digo, yo creo que esto sí les va a pegar un bajón muy grande a las compañías de videojuegos. Porque imagínense, si quieren hacer un tipo nuevo de consola, van a tener solo que pensarlo más de 20 veces. Porque imagínense que nadie la compre.
Y es como te digo, Juan Pablo. Bueno, terminando con tu comentario, es claro que hay ventajas y desventajas en este nuevo rumbo, ¿no?
Exacto.
Y a lo que decía ahorita, pues, si inclusive ahorita Xbox One X o PlayStation 4 Pro se vende con pérdida, no quisiera yo ver qué es lo que van a hacer estas compañías cuando sepan que su materia prima, el plástico o el acero que usan, se va a aumentar su costo hasta un 25%. Y quien va a resentir el golpe
es el consumidor.
Van a ser los gamers, van a ser los consumidores, ¿no? Y esto va a suceder el próximo año. De hecho, rápidamente, en esta carta que firmaron la compañía de Nintendo, Xbox y PlayStation, mencionan que ellos se han preocupado mucho por la inversión en Estados Unidos. Dicen que han investigado, que han hecho mucha inversión en investigación, en innovación. ¿Te acuerdas que Microsoft sacó un control adaptable para personas
discapacitadas?
De discapacidad. Nintendo menciona en la carta que ellos hicieron el Wii, que fue un parteaguas en el que ya niños, abuelos, padres, personas que desconocían los videojuegos, le entraron al gaming. Ellos dicen que abrieron mercado, una brecha nueva, ¿no? Entonces, en síntesis, sí tienen razón. Y pues no hay ningún factor positivo en aumentar estos costos y en poner estos aranceles comerciales.
Es que realmente esto no es de, por así decirlo,
no es comercial, es político.
No es comercial, es político.
Correcto.
Es lo que no. Lo que muchas veces no se entiende es que realmente es una lucha de poder, realmente saber quién puede más, quién puede imponer sus reglas, quién puede imponer su ideología, y pues realmente es político, no es comercial, porque al final de cuentas se van a ver afectados el mercado de Estados Unidos.
Sí.
O sea, quieras o no, las empresas, pues muchas están en Estados Unidos, pues. Es que sí, la mano de obra es China, sí, que se mandan desde allá, pero realmente, ¿el dinero a dónde se va? A países como Estados Unidos. Sí, también a China. Pero básicamente es como escupir para arriba y que te caiga a ti.
Y que te caiga a ti mismo.
Exactamente. Entonces estamos viendo que el manejo que están haciendo en el tema de los aranceles realmente no beneficia a nadie, perjudica a todos, a los coleccionistas. Pero a los coleccionistas también en digital también pueden coleccionarlo. Te voy a decir por qué. ¿Cuántas cuentas de Steam no venden, eh?
Sí,
o sea, ¿tienen una biblioteca de juegos?
¿Tienes cuenta de Steam, Juan Pablo?
Sí, sí.
Me imagino, ¿no?
Tengo cuenta de Origin también.
Origin, Battle.net, de Epic Games, de todos los launchers ahí que hay.
Sí. Y te iba a comentar que por ejemplo, en Estados Unidos, 2 de cada 3 hogares tienen una consola de videojuegos.
Va a haber 1 de cada 3.
En vez de aumentar esta nueva industria, que es una industria tan grande que vale más dinero que la industria del cine y que la industria de la música juntos. O sea, la industria de los videojuegos es muy, muy, muy grande, ¿no? En este contexto. Y pues hay que esperar a ver si hay una respuesta a esta carta. Yo le estaba diciendo en la mañana que si no fuera 2019, a lo mejor esta carta no se hubiera hecho. O sea, me refiero a que como el siguiente año ya hay nueva generación de consolas, está la preocupación. Pero si hubiera nueva generación en 3 años, 4 años, a lo mejor las compañías hubieran dicho, bueno, vamos a ver qué sucede y luego actuamos. Pero como en este caso, ahorita mismo estoy seguro, están planeando la distribución, la materia prima, la compra de proveedores, y están viendo que va a haber un aumento tarde o temprano, pues hay una preocupación muy latente y esa preocupación debería trasladarse a nosotros, a los consumidores, porque en un futuro como le decía Juan Pablo, si de por sí ya los juegos son carísimos, si de por sí comprar una consola es algo de lujo, va a ser incomprable en unos años.
¿Los aranceles van dirigidos exactamente a qué?
A cualquier compañía estadounidense que consuma un producto en China.
Ah, pues entonces no solamente son las consolas.
No, de hecho...
Porque... pues hasta las computadoras.
No, inclusive... No, por supuesto. Huawei lo mencionamos en la mañana.
O sea...
Los Samsung, los iPhones, se hacen con muchas partes provenientes de China.
Ajá.
Entonces, esto afecta a toda la industria electrónica. Pero en este caso es nota... Porque por la carta que hicieron los titanes de los videojuegos, Nintendo y todos ellos, ¿no?
Entonces, pues esto es, yo creo que
al final... ¿Ya te preocupaste?
Ya me preocupé.
No, pues tú tienes una PC.
Pues sí, pero las PC también es un aparato electrónico que al final de cuentas... Pues yo realmente no sé cómo hacen las tarjetas gráficas. Si de por sí ya están bien caras.
Que ya están muy caras.
Entonces, pues van a estar más caras. No sé qué partes sean, a lo mejor chinas... De la RAM, de los gabinetes, quién sabe.
Y para ti, Juan Pablo, que lo que está diciendo ahorita, ¿no? Que como que ya las compañías se están preparando, ¿no? Ya xCloud, Google Stadia. Entonces, imaginemos que aumentan los precios, Juan Pablo, a un videojuego $2,000, $2,200. Con las nuevas, el PlayStation 5, el Xbox Scarlett, visualízalo a mínimo $16,000, $17,000. ¿Qué panorama ves tú en ese ficticio, vamos a decir, contexto?
¿Cuántos Scarlett te compras como coleccionista?
No, yo creo que me compraría uno y lo valoraría mucho.
Ah, tenemos un
Ricky Ricón.
Ricky Ricón.
No, me compraría uno y no le compraría juegos hasta que tenga dinero para comprar juegos.
O sea, unos genios.
O sea, voy a jugar con puros demos. No, la verdad...
Puras betas.
Con puras betas, con puros demos. No, la verdad, yo creo que si una persona fuera dice, ¿sabes qué? Tenemos el chip para
Scarlett. Ah, sí, con los chips.
Le voy a meter el chip, voy a jugar juegos piratas y yo los voy a jugar con tanta dolor que me voy a quedar así como
Juan Pablo, pero...
No te sabe igual un juego pirata, un juego original, la verdad. Y no, creo que esto todo el mundo lo
Y realizamos que la piratería no está,
no, no,
está
no, bien. No, obviamente. No está bien.
Juan Pablo,
no está
bien, es una broma. ¿Tú estás de acuerdo en que... O sea, yo sí entiendo tu punto del Xbox 360 y PlayStation 3, el Wii, que se podían chipear fácilmente. Pero yo no he visto que puedan chipear el Xbox One X o el PlayStation 4 Pro o el Nintendo Switch.
De hecho, Nintendo Switch, ya existe un chip para Nintendo Switch.
¿En serio?
¿En serio? Ya existe un chip donde le metes una SD
con
los juegos. Ajá. Para PlayStation 4, le sacas el disco duro, metes un bot, se buguea todo y puedes bajar los juegos gratis de una nube alterna. De Xbox, pues ni se diga, nomás metes el disco duro a la computadora, bajas los juegos, los metes y están chipeados, nomás les quitan un candado. O sea, la piratería es tan inmensa que ahora va a ser más indisimulada, pues. De por sí teníamos hasta consolas piratas, ahora tenemos...
¿Consolas piratas? Eso no me lo sabía.
No, hay consolas piratas, hay consolas clonadas. Por ejemplo, sí. No sé si se acuerdan de la época del Power Station.
Ah, sí, como... Oye,
Juan Pablo, ahorita que estabas diciendo que tú eres muy fan de coleccionar y que te gusta la cajita y todo eso, fíjate que han atacado mucho tu mercado con las consolas retro, ¿no?
Exactamente.
Con la nostalgia. No tanto con el PlayStation One Classic, que Bájala. Ya te lo regalan hasta en el cereal ese. Sí. Nadie lo compró.
Oye, ya va a salir fue el peor, es que la verdad yo creo que me dijeron muy malos títulos.
El 64, ese sí lo voy a tener yo.
Yo también.
Imagínate
jugar Mario Party, no hombre, me vuelvo loco.
Imagínate el Super Smash.
El Smash Brothers.
El Super Smash Bros.
Muy bien, pues fíjense, aquí está el tema, se lo dejamos a su consideración. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que les afectaría? ¿Creen que es de suma importancia que se arregle? ¿Que sean más flexibles con los aranceles? Lo dejamos en su criterio y, por supuesto, si quieren dejar su opinión en redes sociales, son libres de hacerlo, comentarios, su opinión, algún punto de vista que tengan, es bienvenido. Nosotros los estamos leyendo diariamente y vamos a pasar al siguiente bloque aquí en Primer Click.
¿Cuál es el
siguiente bloque? ¿Despedida?
Tú estás volteando a verlo a
él. Él también.
Pues sí, pero él no se nota porque él está acá y tú volteas
así. Y no, que está así, güey.
Pues es que se supone que él está enfrente tuyo.
Bueno.
Y luego la otra es que necesito que... Bueno, pues ya se va a acabar, pero por ejemplo, eso de que tú lo mandabas a él, está bien porque yo muevo la cama, pero no se podía tratar de él a ti, porque...
Ah, ok, hay que esperar. Pero en esa toma, ¿puedes hacer switch switch que está el arón?
¿No? Pues o, si el arón no está hablando.
O la principal. O la completa, en la completa.
Ahí le metía
la abierta.
Ajá, la abierta.
Cuando hablaba, él le metía la toma de él.
Ajá. ¿Sí? Ok, entonces despedida.
Güey, es que se me hace muy raro platicar con él viendo así, güey.
Pues es que es la magia de la televisión.
Es la magia de la televisión.
Tecnología Unisonta,
güey. Como la película de Roma, güey. Soy Alixio. Aparixio.
Dale, pues.
Dale.
¿Ya, pues ya?
Ya. Tú di.
5, 4, 3, 2.
Muy bien, y ya estamos aquí en el último bloque de Primer Click. Y bueno, queremos agradecer la asistencia de cada uno de ustedes que vio este programa y también a nuestro invitado especial, Juan Pablo Fontes. Juan Pablo, un gusto que haya estado aquí en la mesa de análisis de Primer Click, ¿eh?
Un gustazo también a ustedes, Aarón, Juan Manuel.
Y eres bienvenido para venir aquí a la mesa y platicar otros temas de videojuegos.
Muchas gracias.
¿Cómo la ves, Manuel? Te quedaste pensante con el tema.
Me quedé pensante, es un tema muy interesante. Lo que más me puso a pensar es que yo a Juan Pablo ya tengo mucho tiempo de conocerlo y todavía no se aprende mi nombre.
¿Cómo te dijo?
Juan Manuel.
Juan Manuel.
Sí. Entonces, pues yo creo que ya no lo vamos a invitar.
Sí, ya estuvo entonces la relación entonces, con Primer Click. No, Jesús Manuel Quiroz.
No, pero hay que decir que Juan Pablo también tiene un programa que se llama Desde la Arcadia.
Correcto.
Lo pueden encontrar en
YouTube. Exclusivo de videojuegos.
En Facebook, exclusivo de videojuegos. Y pues por eso ya saben que conoce el tema y pues en otras ocasiones cuando tengamos la oportunidad de hablar de videojuegos, a lo mejor lo invitamos.
Sí, por supuesto.
Y que se aprenda mi nombre.
También, se lo dejamos de tarea. Y bueno, nosotros somos Primer Click, mi estimado Jesús Manuel Quiroz, Aarón Usán, un servidor. Agradecemos la asistencia técnica aquí posible por parte de Unison TV. Les recordamos que estamos todos los lunes a las 2:30 de la tarde en el Canal 8 y Canal 108, redes sociales y por supuesto invitarlos a que escuchen el podcast en Spotify y en iTunes. Entonces nos vemos la próxima semana.